¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 7 de agosto. Estamos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y ojalá que en esas otras ciudades donde nos escuchan, bueno, nos pueden escuchar también a través de Duna.cl, así que tal vez usted está en una parte del mundo donde tienen en este minuto un sol, o tuvieron durante el día un sol esplendoroso, calor. A lo mejor unas nubes blancas, hermosas, cosa que no tuvimos aquí en Santiago. Estos son los peores días del invierno, cuento yo. Perdone que empiece la semana con esta mención, pero no se puede. Estos días que apenas sube la temperatura, grises, oscuros. No, pero no estamos para eso. Si nos van a tener un invierno, bueno, tengamos un invierno propiamente tal, con lluvia, con nieve, traigan lo que quieran, viento, tormenta, lo que quieran, pero no estos días grises que son capaces de echar a perder el ánimo hasta de la persona más entusiasta del mundo. Bueno, a propósito de entusiastas, tenemos un invitado entusiasta y otro que es de la casa y que también es un entusiasta. El de la casa entusiasta es José Ignacio Stark, editor de Review.tv. Vamos a conversar, como todos los días lunes, acerca de tecnología. Si dice, pero si los lunes no está nunca. Sí, es cierto, no ha sido muy cumplidor José Ignacio Stark durante el último tiempo. O sea, que durante el último tiempo. Ha estado 2 meses y ha faltado uno. Pero bueno, ha sido por pega, así que se lo perdonamos. Y nos va a hablar de, entre otras cosas, un nuevo teléfono, ¿eh? Así que bien interesante la conversación con Stark. Y también estaremos con Joaquín Barañao, entusiasta del dato, de la anécdota, de la historia. Autor, como ustedes saben, de Historia Universal Freak. Conversamos acerca de eso cuando él lo publicó un par de años atrás. Y están ahora, vamos a conversar con él acerca de Historia Freak de la Música, su libro más reciente. Una historia de la música contada a través de una enorme cantidad, 500 en realidad, sucesos, muchos de ellos muy curiosos, muchos de ellos muy freak, que le ocurrieron a estos músicos o en los cuales ellos se vieron involucrados. Y partimos con María del Carmen Rodríguez, como todos los días. Pitu,
con mucho ánimo, no se preocupen.
Con mucho ánimo,
energía.
Mira,
casi como si fuera viernes.
En este minuto uno tiene que dar lo mejor sí, que tiene. Este es el momento.
Pero le vamos a poner mucho empeño.
Tenemos de aquí hasta un poquito antes de las 7 de la tarde para eso.
Ya, todo el empeño. De verdad se nos van a olvidar estos días grises. Y además ya estamos a la vuelta de la esquina para septiembre.
Sí.
Esa es mi esperanza. Yo ahí tengo fijado mi destino en septiembre.
Mira,
además tenemos un feriado la otra semana.
Hay un feriado la próxima semana. El día 15.
Martes
15.
Sí.
15 de agosto, ¿por qué es feriado?
Asunción de la Virgen.
La Asunción de la Virgen.
Sí, sí.
La Asunción de la Virgen. Es el único feriado religioso que queda en fecha, aparte de la Navidad y
el 8
la...
de diciembre. El 8 de diciembre.
Ah, mañana, tienes, ¿no?, razón, el 8 de diciembre, sí.
Sí, yo creo que ese tampoco se mueve. Ya, oye, pero estamos con mucho ánimo.
Que también
ánimo,
es por la Virgen.
Ganas de acompañar.
La Virgen es importante,
sí,
¿eh?
Importante. Y no, sí, se mueve de esos días.
No, pues. No, pues Jesús y la Virgen.
Sí.
Pues todo el resto, fijo, de los santos y todo el resto de los feriados se han movido, ¿no?
Sí, toda la razón. Sí.
Hasta los muertos.
Pero el 16 de julio, que es mi santo.
¿Ya?
Ese se mueve, pues. Que es Nuestra Señora del Carmen.
Santa Pitu,
sí. Nuestra Señora del Carmen.
Imagínate, pues. Ah, bueno, sí, sí.
Es que yo soy flexible, así que lo permití.
Sí, es que yo eso no lo entiendo porque es la patrona de Chile, entonces. ¿Por qué le damos preferencia a una virgen? ¿O es la misma? Es la misma.
No enredes. Ya. Oye, hoy día nos preocuparon uno de los trending topics. Estuvo preocupante porque conocimos la situación de salud de Ronnie Wood.
Sí, pues.
En la guitarra de los Rolling Stones, que contó que hace unos meses supo que padecía de cáncer de pulmón. Dijo, tenía una supernova ardiendo en mi pulmón izquierdo. Según escuché por ahí, los Rolling Stones siempre antes de salir de gira, me diga que me parece muy sana considerando que ya están algo mayorcitos, se hacen unos chequeos médicos. Así como pasan por los pits antes de la carrera,
¿ya?,
se revisan completo. Bueno, y en una de estas revisiones...
Estos caballeros, ahora con todo respeto, los deberían estar revisando semana por medio.
Tú porque, dices que sí, sería lo apropiado.
Pues, sí, pues si ya cuántos son septuaginarios.
Igual se cuidan harto.
Sí.
Sí, son, sí. Uno dice, ah, se han carreteado toda la vida. No, pero para estar así, a los 70 años, subirse un escenario, roqueárselo todo, hay que cuidarse, si no, no nos engañemos.
Tú sabes que Mick Jagger sale a trotar en las mañanas antes de los... Bueno, y yo me imagino que todos los días.
Y yo he visto algunos ensayos.
Siempre ha tenido un estado físico increíble Mick Jagger.
No, pero, sí. pero eso es cuidarse, po. Sí, y en la alimentación yo creo también se cuidan. Sí, ya, sí, buena onda con el sexo, drogas y rock and roll, pero se cuidan. Sí. No vengan con cosas, no se hagan los reventados.
Como que siempre los Rolling Stones han tenido bajo porcentaje de grasa. Eso sí, ¿eh? Se está fijado, sí. ¿no?
Malos para la comida chatarra son. Sí, malos para la grasa.
¿Qué será? Bueno.
Bueno, para la lechuga será.
La paradoja...
Rolling Stone.
Rolinga.
Oye, pero a pesar de eso, Ronnie Wood, 50 años fumando, claro, él decía que él temía que algo así pudiera pasar y que incluso se había pasado el rollo de que el cáncer, la sombra del cáncer del pulmón, de pulmón fuera algo que, o sea, casi que se había demorado mucho en aparecer. De hecho, hace un año nomás había dejado de fumar cuando nacieron sus mellizas y era una inquietud que tenía ahí presente. Bueno, se operó, ¿cierto? Y durante la operación, fue una operación bien larga, 5 horas para sacarle esto que él llamó una supernova. Ahí se descartó que esta enfermedad se hubiera trasladado hacia otros lados, que estuviera presente, por ejemplo, en los ganglios, y lo que fue una buena noticia. Y él dijo ya, y cuando llegó el minuto de que el doctor dijera, oye, quimioterapia sería lo más apropiado, él dijo, no, este pelo no va a ninguna parte. Esa fue su frase. Él conoce su marca, dijo, mi sí. pelo es mi sello, así que yo voy a dar esta pelea, probemos, hagamos todos los exámenes después de la operación, y si se puede evitar la quimioterapia, se evita porque, ya dije, este pelo no va a ninguna parte. Esa fue su frase. Sí. Bueno. Dijo, yo no voy a perder mi pelo. Y cito textual, este pelo no va a ninguna parte. Por ningún motivo, dijo. Bueno, y las cosas han salido bien. Obviamente que tiene que seguir controlándose, pero al menos hemos tenido una buena noticia. Nos preocupó con estas novedades, pero su estado de salud por ahora se encuentra bien y tiene que seguir controlándose. Tanto así que en septiembre, ¿viste cómo septiembre trae todas las buenas noticias? Parten de nuevo a un tour. Son 14 presentaciones las que van a hacer por las Europas. Y la salud está acompañando a Ronnie Wood para esas presentaciones.
Bien.
Muy bien. Buena noticia. Oye, y otra noticia que ya esto parece como la noticia sin fin. Daniel Craig, de nuevo, entre los temas más comentados. Ya se había confirmado que se quedaba. Iba a ser de nuevo de James Bond. Pero ¿por qué vuelve a estar dentro de los temas más comentados si la semana pasada ya sabíamos que se repetía el plato? Porque se puso goloso, po. Y si en vez de una, ¿por qué no dos? Bueno, los rumores dicen que se está quedando, está firmando para 2 nuevos James Bond, lo que lo dejan entre uno de los 007 con más películas en el pecho.
Ah, claro. Sí, claro, inmediatamente.
Sí. Roger Moore tiene 7. Después está Sean Connery con 6.
Que nos dejó hace tan poquito.
Después se suma Sean Connery con 6 y él estaría al nivel de Sean Connery también si filma estas 2 nuevas películas. Él además va a tener el honor, si es que todo sale como se está anunciando, de filmar la 25. La película 25 de El Agente 007, que se llamaría, el nombre tentativo sería Shatterhand. Algo así como mano destrozada. Y además, existe la posibilidad de que él sea el protagonista de una idea que está dando vuelta, que es hacer un remake de una James Bond de 1969 que se llama En el Servicio Secreto de Su Majestad.
Ah, mira.
Así que podría
ser... No me acuerdo
ser,
de esa.
Esa es de George Lazenby, que fue como la única que hizo, probablemente fue un poquito menos brillosa.
Bueno, la primera que hizo Daniel Craig también es un remake, Casino Royale.
Ah, claro, tienes toda la razón, sí. ¿Verdad?
O sea que Idris Elba, el actor afroamericano,
famosísimo.
Claro, y que iba a ser supuestamente el nuevo James Bond.
Se va a tener
la
que
casa. Va a tener que
esperar
esperando.
Al menos dos. Mm. Mira, esta es la.
Es Daniel Craig como es bueno.
Bueno, yo encuentro que ya no puede hacer, podría ser el de Vladimir Putin, porque yo encuentro que ya están cada día más parecidos. Y de.
O sea, yo creo que si Vladimir Putin pudiera escoger al actor que lo interprete, elegiría a Daniel Craig.
Pero estaría bien, ¿o no? Sería un buen casting.
Pues, sí.
Sí, está perfecto para Vladimir Putin. Ahora, viste sus fotos de vacaciones.
El paso de Vladimir Putin.
Corriendo. Entre los caballos.
A mí me gusta una,
y montando a caballo.
Y a mí me gusta una que está como en una reposera tomando sol.
Ah, así no, como, a mí me gusta como la que está pescando.
Es como con el. Lo que tiene la foto de Putin, además, como que el paisaje.
Está en función de él. Trabaja para él.
Es impresionante. O sea, el todo Rusia o todas las Rusias se convierten en el escenario.
Claro.
Para esta puesta en escena de Vladimir Putin.
Es el entorno de Vladimir Putin.
Claro. ¿Sí? No, yo creo que Rusia se detiene. Cuando Vladimir Putin muestra sus pectorales, Rusia se detiene. ¿O no?
Sí. Sí, yo creo que sí.
Encuentro que está más trabajado ahora que en otras fotos.
Pero me dio la impresión también que está un poquito más grandecito.
¿Sí?
Sí, no de gordo, pero como más ancho.
Sí, creo que he hecho mucha masa muscular.
Puede ser.
Yo creo que Vladimir Putin está tomando un Sugar Advance.
Ah, es lo más probable.
Yo diría que harto.
Es lo más probable.
Porque ya es mayor de
40. Mañana y tarde se debe estar pegando.
Mañana y tarde.
Oye, Shatterhand sería para noviembre del 2019 y On Her Majesty's Secret Service vendría después. Así que Idris Elba, pase a tomar asiento, a entrenarse, porque si aspira a eso, lo va a necesitar. Gillian Anderson también se quedó con cuello. ¿Te acuerdas que había subido un afiche sugiriendo una 007 femenina?
Ah, claro.
No fue.
Oye, antes que te vaya, hay una cosa bien curiosa que ocurrió en Turquía. Tú sabes que comenzaron los juicios a las personas que fueron detenidas por este intento golpista del año, del año pasado.
Hace un año.
Y bueno, apareció el primero de estos caballeros, y el momento en que lo trasladan a los tribunales, tuvo una muy buena idea este señor. Ponerse una polera, blanca, que dice, tiene una especie como de rectángulo en negro aquí en el pecho, y dice Hero, también en blanco, o sea, héroe. Obviamente que fue una avivada, y esta avivada no lo van a permitir más, porque a partir de ahora todos estos señores que tengan que comparecer ante la justicia por haber intentado propiciar este golpe de Estado, recordemos que murieron 250 personas.
No me acordaba.
1.400 resultaron heridas. Ah, no, sí, la verdad es que esto fue en julio del año pasado, y la verdad es que fue el año pasado.
Se ocurrió
hace poco un año. Y fue un golpe que supuestamente venía pensado, planificado desde Estados Unidos por parte de un líder religioso que está viviendo allá en Estados Unidos. Pero bueno, nada de eso se comprobó. En todo caso, están procesando a todos los integrantes de este movimiento que se llama Fethullah Gülen. Y a partir de ahora, por orden expresa del presidente Recep Tayyip Erdogan, van a ir de café. Polera, café.
Con uniforme.
Con uniforme, exactamente. Y el color más feo, le dije. Mala onda, Erdogan. Bueno, ya opito.
Solo por eso, sé
que no es lo importante, pero bueno, sí. Mira, si la gente estuviera preocupada
de lo importante. De café, claro, no.
No, es que además tú sabes que hay un dicho británico, que los caballeros nunca se visten de café.
Es que. Pero el camel, por ejemplo, que estuvo
tan pero eso es distinto. Gentlemen never wear brown.
No, pero camel, sí.
Bueno.
A veces. No abuse.
En todo caso, esto no va a ser camel, esto va a ser café. Oye, gracias, Pitu.
Un gusto.
Escuchemos música que tú mencionabas, por supuesto, a los Rolling Stones, los más grandes. Get off my cloud. Union Jack! Escuchamos a los Rolling Stones con Get Off My Cloud.
Tecnología, tendencias, aplicaciones y gadgets. José Ignacio Stark nos muestra el futuro en Aire Fresco.
Stark ya está con nosotros, está de vuelta, y yo te presentaba al principio del programa, Stark, diciendo que tú eres el hombre que nos trae entusiasmo. Así que, por favor, estos son tus minutos y quiero todo el entusiasmo puesto aquí en el micrófono.
Bueno, a mí me encantaría tener muchísimo entusiasmo, Polo, pero lamentablemente las noticias que te vengo a contar no son necesariamente muy esperanzadoras, porque el fin de semana ocurrió algo en el mundo de la tecnología bastante atípico. Un ingeniero en Google, lugar desde el cual yo vengo llegando hace un par de semanas, escribió un manifiesto. Un manifiesto que va en contra de toda la cultura de la empresa y que dice que las mujeres no deberían programar o no deberían tener puestos de ingeniería dentro de la empresa, porque ellas se preocupan más de las personas que de las cosas. Y además que el sistema de cultura de Google está en cierta manera manchado por una vista demasiado imparcial, y que debería ser necesario que se incluyera dentro de la cultura de Google, que es ampliamente conocida. Yo les recomiendo el libro How Google Works, como para leer, como para hacerse una idea cómo funciona la cultura interna de Google, más allá del Don't Be Evil, que es una parte fundamental de la cultura y estrategia de Google, y la más conocida hacia afuera. Pero ahí Larry Page y otros miembros de la compañía cuentan más de qué se trata. Bueno, vuelvo a lo del principio. Dicen que esta cultura de Google se ve demasiado imparcializada, y que Google está muy alineado a la izquierda, y que Google además debería tener una forma de transparentar las posiciones políticas de las personas que trabajan en ellos, perdón, en Google, para poder hacer más equilibrada y mucho más justa esta cultura de la empresa.
¿Y quién es este señor? ¿Es un neonazi? ¿Qué es exactamente?
O sea, básicamente, esa fue la sensación que quedó dentro de Google cuando esta historia apareció. La rompió el portal Motherboard, que es el portal de tecnología de Vice, el día viernes. Y resulta que ahí se cuenta que es un ingeniero que habilitó este Google Doc, obviamente dentro de la compañía, y que de hecho tiene más o menos unas 3.000 palabras de extensión, y que circuló básicamente de forma viral internamente dentro de la red de Google, y que de hecho en un minuto era tanta la gente que intentaba leerlo que, como pasa en Google Docs, cuando hay demasiada gente tratando de ver concurrentemente un documento, el documento se bloquea. Gizmodo se lo consiguió el fin de semana, y lo pueden leer ahí en gizmodo.com, y ahí sale detallado punto por punto lo que plantea este ingeniero. ¿Y qué pasó? Muchísimas reacciones, sobre todo malas reacciones. Esta persona se dice en varios foros y en varios artículos que han aparecido a las horas después de haber sido publicado este manifiesto, que rompió la compañía, o sea, la cultura de la compañía. Es un ataque directo, obviamente, a los valores que propone Google, y además es una visión súper sesgada y muy equivocada. Han salido a rebatirlos por todos lados. O sea, ¿cómo se te ocurre pensar que una compañía sin mujeres, porque a las mujeres les gustan las cosas bonitas, va a funcionar mejor simplemente llena de hombres blancos que simplemente piensan en objetos? Y en realidad la programación no es pensar en objetos, es pensar en soluciones. Entonces ahí entra el rol de la mujer, y entra un rol que ha sido bastante discutido en los últimos 2 años. Recordemos las acusaciones de sexismo contra Travis Kalanick y la dirigencia superior de Uber, que aparecieron a mediados de este año. Recordemos la brecha enorme de programadoras que hay en Silicon Valley, y no solamente en Silicon Valley, sino que también en todo el continente, en todo el mundo. Son muy pocas las mujeres programadoras, y las acusaciones de abusos que han existido en las principales firmas, en las que están más arriba en la exposición pública, que finalmente dejan este manifiesto como la madre del cordero de los errores y de la cultura machista, por lo menos, que rodea de una u otra manera los productos digitales.
Oye, a propósito de productos digitales, te veo con un aparato nuevo.
Sí.
¿Qué es eso?
Sí, ¿sabes qué, Polo? Yo sé que mucha gente en general no tiene plata para comprarse el último teléfono, ¿no? No vamos a hablar del S8, ni del iPhone 7, ni del iPhone 8, que hoy día se volvieron a filtrar nuevos planos que indicarían que tiene carga inalámbrica. Pero estoy probando este de acá, este Moto E4 Plus, que es la línea más barata de Motorola. Y este Moto 4 Plus tiene una gran diferencia. A diferencia de los teléfonos baratos, tiene una pantalla muy grande, 5.5 pulgadas. No pesa nada. ¿Pesa cuánto? 190 y casi menos de 200 gramos. Y, ¿sabes qué? Tiene batería que dura todo el día. Y lo he probado y puedo decir que es así. O sea, yo de hecho lo cargué ayer y todavía tengo un 75% de batería.
Ah, mira, pero ¿y lo has estado usando como teléfono normal?
Como teléfono normal, ya, con mis aplicaciones. Mira, aquí lo tienes para que lo puedas mostrar. Sí, por favor.
Sí, la gente que nos está viendo a través de Duna.cl podrá apreciarlo.
Sí, es de metal, ¿te das cuenta? Está bonito. Sí, está bonito. ¿Y sabes qué? Cuesta menos de 200.000 pesos.
¿En serio?
Eso es lo interesante. En prepago cuesta menos de 200.000 pesos. Cámara de 13 megapíxeles.
Permiso, te voy a ocupar un minuto.
Sí, por supuesto. Cámara de 13 megapíxeles atrás, cámara de 5 megapíxeles adelante.
Te llegó un WhatsApp que no debía haber visto.
Ah, bueno. Tan fuertes los WhatsApp a esta hora.
Voy a ver a quiénes sigue Stark en Instagram.
Ah, muy bien. Ah, muy bien. Pero bueno, es una excelente alternativa.
Pura modelo. Pero Stark.
Polo, no hablamos tu Instagram, mira que no quiero empezar a hablar tampoco de a quiénes sigues tú. Oye, bueno, nuevamente, vuelvo a lo que importa.
Ya.
Un día de duración, 5.000 miliamperes, esa es la batería que tiene, no es removible, pantalla de 5.5, menos de 200 gramos, menos de 200 lucas, 4G, está disponible ya en Chile con los principales operadores, y, bueno, cuerpo de metal, que es lo que lo diferencia de los teléfonos de gama barata, y... Aparte, cuerpo metalizado.
Ya, te vas a tener que ir, Stark, porque te acabo de pedir un Uber.
Oh, no, pero.
Sí, ¿para qué me pasaste el teléfono? Es culpa tuya.
Sí, es culpa mía, sí. Totalmente. Sí. Bueno, la última vez que te pasé un teléfono.
Y te vas a Quilicura.
Ah, muy bien, al data center de Google.
Exactamente.
Sí.
Ya puedo estar, muchísimas gracias. ¿Eh?
Vale, Polo.
Oye, me gustó el teléfono, está bonito.
Está bonito.
Sí, bien bonito.
Bueno, bonito y barato.
Sí, eres de los que están siempre pendientes de las fallas en las páginas de vuelos, que tienen planes de viaje de aquí a 2 años y que el sudeste asiático es tu sueño dorado. Tengo que decirte algo que quizás no sabías. Eres millennial. Porque no importa la edad que tengas, importan las millas que tienes. Tarjeta de crédito BCI Advantage, la tarjeta que más millas acumula. Y bienvenido a Casa Costanera, un mall al aire libre y calefaccionado. Un lugar de encuentro para grandes y pequeños, donde no solo puedes encontrar las mejores marcas, sino también la mejor experiencia de compra y espacios que cautivan tus sentidos. Ven a disfrutar Casa Costanera en Nueva Costanera 3900. Vitacura. Y en nuestra prensa, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación, el resultado de una nueva arquitectura. Horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pilotocastroitagle.cl. Hacemos una pausa, nos vemos con más RF. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, Clínica Las Condes, ahora más cerca de los pacientes, porque queremos que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico, hoy con valores más accesibles. Por eso elijo Clínica Las Condes. En lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí, conoce más en chile.angloamerican.com. Mantente lleno de vitalidad después de los 40 años tomando Ensure Advance, una nutrición completa y balanceada, más proteínas y HMB, que es un nutriente que te ayudará a mantener tu masa muscular y tu fuerza para que nunca dejes de hacer lo que te gusta. Consulta a tu médico. Ensure Advance, mantente fuerte, mantente bien. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Ha estado aquí en el estudio de Aire Fresco en otras oportunidades, primero para conversar acerca de Historia Universal Freak. Probablemente ustedes lo recuerdan, además que fue superventas, así que lo tienen que recordar. Después conversamos acerca de Historia Freak del fútbol, y ahora estamos con Joaquín Barañao, autor de ambos libros y también autor de este, su libro más reciente, que se llama Historia Freak de la Música. Joaquín, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Bien, pues gracias nuevamente.
Nuevamente, sí. Oye, con un libro que es efectivamente una recopilación de muchísimos datos, muchísima información, muchísimas anécdotas también acerca de la música, pero tal vez lo hace distinto a los otros libros, con una progresión en las temáticas que te das cuenta finalmente de una historia de la música, considerando desde la edad de piedra prácticamente hasta la actualidad.
Sí, es tal como dices, aunque yo diría que los otros libros en realidad no son tan distintos en ese sentido. O sea, pretenden cumplir un doble rol, que es, por un lado, contar estas anécdotas y los episodios ahí más picantes de la música, pero a la vez oficiar de un genuino libro básico de historia de la música. Entonces están las dos cosas, o sea, la historia esencial es de la cual yo me cuelgo para luego poder insertar todas estas pequeñas historias.
Esa es una historia ¿cómo vas uniendo los dos elementos? Porque en algún minuto, sobre todo en un libro que abarca un periodo tan amplio, un periodo muy largo y una realidad tan amplia y tan diversa, hay que tomar opciones. ¿Qué es lo que va guiando esas opciones?
Es totalmente cierto. Uno tiene que ir siendo capaz de ir a amputar ciertas cosas que uno le gustaría a veces poder contar.
Y que duele mucho. Pero, claro. Bueno, tú en el blog, datofreak.org, ahí puedes...
Ahí no hay
límite.
Claro.
Pero acá en el libro, claro, tienes que tomar opciones.
Exactamente. Dado que el libro es un relato continuo, entonces uno tiene que ir siendo capaz de concentrarse en lo esencial. Entonces, de partida, este es un libro occidental. O sea, el que quiera aprender de música china o música india, bueno, la verdad que busque otra alternativa, porque este es un libro acerca de esas canciones que nosotros conocemos, acerca de esos autores que están en nuestras playlists, es ese tipo de cosas. Y luego también, dentro de los géneros y todo, por ejemplo, al final cuando yo llegué al rock, dije, bueno, ¿y ahora cómo sigo? Porque hay tantos astros en forma simultánea, porque, por ejemplo, cuando uno está en el barroco, uno dice, bueno, Vivaldi, Händel, Bach, ese es el trío dorado y me puedo concentrar en ellos con cierta responsabilidad. Después, en la música clásica está Haydn, Mozart y Beethoven, y uno puede tratarlos ahí. Pero en el rock hay tantos en paralelo que lo que hice fue priorizar por cantidad de ventas. Porque ese es un criterio que nadie te puede discutir. Uno podría decir, bueno, pero calidad. Ya, pero ¿cómo se mide la calidad? Entonces ahí uno dice, bueno, por ejemplo, premios Grammy. Pero, por ejemplo, Led Zeppelin no tenía premios Grammy. Entonces, al final, ventas. Y ahí, por ejemplo, uno de los damnificados fue U2. Que uno pensaría que YouTube está, pero en el top 10 de las... Y no es así, está debajo del 20. Entonces me concentré en los grandes, grandes cracks de la historia.
YouTube no está en... O sea, aparece, pero no está...
Aparece
mencionado.
Aparece varias claro, veces. O sea, por ejemplo, claro. en la primera tocata de YouTube en Irlanda llegaron un gran total de 8 personas. Solo superado por una tocata de Queen donde llegó un total de 0 personas. Pero bueno, entonces ese tipo de cosas sí se cuenta. O cuando, por ejemplo, un vecino estaba escuchando unas canciones... Sabía que era vecino de Bono y escuchaba unas canciones que no las conocía de la discografía tradicional y dijo, bueno, esto parece que es un disco inédito y la grabó ahí en forma casera y luego publicó el disco en internet.
Estamos conversando con Joaquín Barañao, autor de Historia Freak de la Música, el libro más reciente que ha publicado, un libro de Editorial Planeta, un relato sobre la música desde la prehistoria hasta hoy a través de 500 curiosidades. ¿Hay elementos en común que hayas ido descubriendo en algunos de estos músicos, características que de alguna forma pueden irse repitiendo?
Hay muchos patrones que se repiten. O sea, por ejemplo, uno de ellos es la dificultad que se enfrentaban, la dificultad familiar que muchos músicos enfrentaron, que sus padres no querían que fueran. Y eso está una y otra vez. Un caso muy extremo es el de Johann Strauss, hijo. El autor del Danubio Azul, su padre también era un compositor de vals. En esa época el vals mucha gente lo consideraba, o sea, la música más ordinaria y rasca que uno podía imaginar, el baile sobre todo, entonces era casi como el perreo chacalonero de la época. Y el padre de Johann Strauss, que se llamaba de la misma manera, insistió en que fuera abogado. Y su hijo perseveró, y aquí viene la parte más increíble. Cuando hace su debut... Bueno, su padre había nada menos que contratado clickers, que se llamaban, que eran en el fondo pifiadores. O sea, a su propio hijo dijo, bueno, yo creo que fracase, que se dé cuenta que la música no es un destino para caballeros y contrata pifiadores para su debut. Y bueno, y casos como eso hay varios otros. La verdad que... Y también mucha pobreza. O sea, uno ve, por ejemplo, como Mozart nunca pudo realmente financiarse bien la vida, siempre estuvo ahí al 3 y al 4. O bueno, Puccini robándose trozos del órgano de la Catedral de Lucca para venderlo como chatarra y comprar cigarros. O sea, Hay mucha pasión, lo que quiero decir, detrás de la música, y mucho empuje de la gente que finalmente lo logra.
Hay también los músicos, y particularmente los, bueno, todos en realidad, pero uno conoce algunas de las anécdotas de los músicos más clásicos, no sé, relacionados con Beethoven, o con Stravinsky, por ejemplo, el momento en que estrena La Consagración de la Primavera, que creo que fue un tremendo escándalo. Tremendo. Todo eso está recogido también en el libro, ¿no?
Claro, La Consagración de la Primavera fue, o sea, se agarraron a combos adentro del escenario, la gente se escupía, se gritaban unos a otros. Stravinsky le echó la culpa al coreógrafo. No, fue, es que no te puedes imaginar, y después al día siguiente la prensa lo hizo absolutamente pedazos. O sea, este señor, ¿qué se le ocurre venir a tratar de vendernos esto?
Ahora, esta información, todos estos datos, ¿están recopilados en fuentes muy diversas o no?
Fuentes muy diversas, pero todas ellas han pasado un filtro de calidad. O sea, la introducción se hace cargo de eso. Hay detrás de todo esto hay gente prestigiosa, hay historiadores, hay musicólogos, y eso no significa que haya total, absoluta y completa garantía de que cada una de las... Porque al final ocurre que a veces, por ejemplo, las historias son contadas por los mismos protagonistas y ellos las pueden embellecer, pero ahí llega el límite del autor. Ahí uno dice, bueno, yo estoy citando lo que él dijo, pero la inmensa mayoría de lo que está en el libro, uno puede, o sea, les puedo garantizar que es tal cual, y todo está referenciado. De hecho, la bibliografía está en la página web y son más de 30 páginas de bibliografía.
Joaquín, el libro llega hasta música actual, haciéndose cargo de todos los estilos. Tenemos Romeo Santos está, ¿o no? Está la bachata.
Figura, alcanza a aparecer, porque lo que pasa es que el último capítulo es la historia, o sea, es la música popular latina contada a través del Festival de Viña. Así que ahí yo comparo a Romeo Santos con Ian Anderson de Yes, como los grandes detentores del canto con Helios, digo yo, porque son el canto hiperagudo, digamos, sí, así que alcanza a aparecer ahí. Son los grandes autores, los grandes géneros, pero, por ejemplo, uno dice, bueno, el danzón cubano o el bolero, bueno, ese tipo de cosas, te fijas, no quedaron, pero para privilegiar, bueno, el rock y la electrónica y con dolor de mi alma, pero con objetividad crítica, el reggaetón.
Oye, y tú decías al principio que, claro, para el caso del rock hay una diversidad tremenda y una cantidad enorme de músicos, pero yo me imagino que en el pasado también, lo que pasa es que nos deben haber quedado los nombres más relevantes, pero yo me imagino que al lado de no sé, un Bach, de un Händel, había otra serie de tantos músicos, a lo mejor no tantos como hay al lado de los Beatles y de los Rolling Stones, pero sí hay muchos que fueron quedando en el camino.
Sin duda, sin duda. En simultáneo había decenas de grandes compositores y lo que nos llega aquí es lo más filtrado. O sea, por ejemplo, uno habla de barroco y probablemente poca gente ha oído hablar de Jean-Baptiste Lully, que era uno ítalo-francés y era músico personal de Luis XIV, y este es un tipo que es de los grandes impulsores del ballet, y él además, la manera como muere es muy curiosa. Él estaba marcando el compás con una barra pesada de hierro, pum, 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 y de pronto se pega en el pie, y ya sabemos que es una época pre-antibióticos, la cosa se gangrenó, y el hombre muere de haber marcado el compás. Lully también fue uno de los...
Es una víctima de la música.
Es una víctima, sí, claro, una víctima de la música. Lully también fue uno de los pocos, dicen, que hizo reír a Luis XIV, y esto que viene ahora sí está bien documentado, una historia cierta, una vez que cae del escenario encima de una mesa y lo hace pedazos. Entonces, ese tipo de personajes en su momento fueron muy importantes, y hoy día uno no se acuerda tanto, pero, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, no contento con ser uno de los... bases intelectuales del fenómeno político más importante del siglo XVIII, que fue la Revolución Francesa, era además un compositor distinguido, y el tipo hizo no una, sino que varias óperas, como Le Devin du Village. Y uno dice, bueno, ¿en qué tiempo podía hacer todo eso? Bueno, en parte porque metió a sus hijos a un orfanato para tener más tiempo para hacerlo. Ahora, no digo que eso sea...
Sí, no era el padre del año.
Claro, no era el padre del año.
¿Qué pasa con... Los mitos que nunca se han aclarado del todo? La relación, por ejemplo, entre Mozart y Salieri.
Sí, mira, hay historias que uno quisiera poder confirmar. Por ejemplo, yo leí que... ¿Viste El Resplandor?
Sí.
¿Recuerdas la escena en la que Jack Nicholson, que en la película se llama Jack Torrance, rompe la puerta con un hacha?
Ajá.
Y cuando aparece al otro lado, dice, "Here is Johnny." Y en realidad el personaje se llama Jack, igual que el nombre del actor. Entonces, ¿por qué dice Johnny? Bueno, entonces hay dos teorías en circulación. Una es que era un conductor de televisión de la época, pero otra es que una vez Johnny Cash, y aquí vuelvo a la música, se hospedó con su banda en un hostal y estaban ahí desenfreno de los 50 y tomaron, entonces estaban en habitaciones diferentes y tomaron un hacha y rompieron la pared para conectar las habitaciones del hotel. Entonces Jack Nicholson estaría haciendo una referencia a Johnny Cash. Pero no hay manera de confirmar. Yo incluso le escribí al manager de Jack Nicholson. No recibió respuesta. Parece que lamentablemente... Bueno, primero dijo este chilenito, ¿qué me importa? Y además parece que no está muy bien de la cabeza Jack Nicholson. Bueno, y respecto a Mozart y Salieri, mira, esto es una historia enormemente exagerada por la película. Hay una carta que le escribe Mozart a su padre, Leopold, donde habla de los italianos, de que los italianos son bravucones, de que se jactan de todo tipo de cosas, y nombra a Salieri. Pero la relación era mucho más de amistad y de la verdad, de camaradería que otra cosa. O sea, esa carta es la fuente principal y hay otras referencias menores, pero la verdad es que hay mucho más volumen respecto a colaboración que a rivalidad. Sí hay una muy buena historia con la película, con Amadeus, y a propósito de la rivalidad Mozart-Salieri, y es que esto se filmó en Praga, en plena Guerra Fría, en los años 80, inicios de los 80. Entonces los actores, uno le dice al otro, oye, yo creo que nos pueden estar espiando en el hotel. Y el otro le dice, ¿por qué nos van a estar espiando si somos unos pinches actores? A nadie le importamos, no somos políticos. No, yo creo que sí. Entonces va a la habitación y busca un micrófono, levanta la alfombra y encuentra un disco. Y le dice, mira, ¿viste? Esto tiene que ser un micrófono. Y comienza a desatornillarlo. Y el otro, su colega, le dice, oye, parece que... En realidad parece que encontraste algo. Y se escucha de pronto un estallido. ¡Ah! Bueno, el tipo lo que había desatornillado era el candelabro de la pieza de abajo.
Sí. Bueno, el libro está repleto de estas historias, de estas anécdotas, pero y así ha sido recibido también por muchos lectores como una muy buena oportunidad, muy entretenida además, de acercarse a la historia de la música. Es una manera distinta de entrar en temas que son, bueno, de los que se conversa muchísimo, ideal para melómanos y también para personas que se interesen en las buenas historias, simplemente.
Sí, la gente que le gusta la sobremesa, yo creo que esto le genera un arsenal importante para batirse ahí.
Claro, ahora en vez de llegar con chistes, con esa gente que llega a las comidas con los chistes anotados, con algunos datos de historia freak de la música.
Eso.
Ya, pues, ¿en qué ya está trabajando en el próximo, no?
Sí,
¿por dónde va?
Estoy haciendo historia freak del cine, así que esa historia de Jack Nicholson me cabe en los dos libros, pero hay que elegir uno. Así que voy en La Nodriza Rebelde, fíjate, ahí estoy.
Ah, mira.
La tercera película en alcanzar la película más vista de la historia después de Lo que el viento se llevó y Nacimiento de una nación. Así que ahí vamos, año 65.
Ya, muchísimas gracias, Joaquín Parañá, no, autor de Historia Freak de la Música. Y a propósito de música, ¿Durán están o no?
Hay una mención
a Durán, Skin Trade. Escuchamos Skin Trade con Durán Durán. Y ya nos tenemos que ir, sí, pues. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, los golpes de Hemingway a Fitzgerald. Luego, Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías del Río y Harald Beyer. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan a la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.